Estás escuchando Egunon Magazine.
Después de abordar el mundo de la cultura, también nos vamos a centrar en la perspectiva desde la educación y la sexualidad. Sí, en este caso hablamos de que la Universidad del País Vasco ha realizado un estudio para analizar la realidad de la educación sexual del alumnado con trastorno del espectro autista. Y Vanessa Lancha, investigadora de la propia Universidad del País Vasco Euskal Herriko Universitatea, ha llevado a cabo este análisis y hoy nos detalla en Egunon Magazine algunas de las conclusiones derivadas de este estudio. Vanessa Lancha, egunon.
Egunon.
Afortunadamente, con el paso de los años, hablar de sexualidad ha dejado de ser tabú y es algo que se aborda en los propios centros educativos desde edades ya cada vez más tempranas. Sin entrar de momento en el transbordo de esta investigación, te quería preguntar, antes de entrar, como decimos, en materia y hablar de ese estudio, si existe una educación sexual adecuada en Euskadi.
Pues mira, eso es un gran debate, ¿no? Tanto entre las y los profesionales de la educación como entre profesionales sanitarios y asociaciones específicas y familias, ¿no? Pero sí que es verdad que aunque hayamos avanzado en la mirada, ¿no? En la perspectiva que abarcamos en la educación sexual, pues todavía contemplamos una perspectiva de riesgo, ¿no? Una mirada de riesgo a la hora de hablar de educación sexual, aunque es verdad que priman más aspectos relacionados con la diversidad sexogenérica, sí, la identidad de género la orientación sexual, pero todavía pues se priorizan mucho los aspectos relacionados con la prevención, la salud sexual, las prácticas sexuales, ¿no? Entendiendo como la sexualidad, como si la sexualidad únicamente abarcara esos aspectos, ¿no? Sí. Y sí que es verdad pues que a veces se nos olvidan que abarcan muchos otros aspectos como los cambios físicos y psicológicos, las emociones, las relaciones, tanto sociales como personales, la autonomía, la privacidad, la reproducción, bueno, muchísimos temas, ¿no?
Sí, es que al final eso, el no recibir una educación sexual adecuada puede llevar, pues más allá de todas las cosas que has comentado, ¿no? A contagio de ETS, hasta conductas que acaben precisamente en agresiones sexuales y eso hay que tenerlo presente, eso o muy presente en el día a día.
Eso es, precisamente por eso, ¿no? Porque una ausencia de educación sexual finalmente pues puede derivar en problemas muy graves, ¿no? En cualquier colectivo, no solamente en personas con TEA, sino en personas neurotípicas con síndrome de Down, con cualquier otra necesidad específica, también puede suceder pues situaciones conflictivas o perjudiciales para la salud de la persona o para las de su alrededor, ¿no? Y es lo que con este proyecto de alguna manera intentamos sensibilizar y concienciar a la sociedad, ¿no? Ese cambio de mirada sobre la educación sexual.
Sí, porque entrando en materia, hablando precisamente del alumnado con trastorno del espectro autista, que es protagonista dentro de este estudio, ¿en qué situación nos encontramos? Porque creo que también hacéis mucho hincapié en lo importante que es prevenir antes que tener que curar.
Sí, exactamente. Precisamente eso, ¿no? Porque es verdad que este alumnado, pues, en temas de sexualidad suele acudir en menor medida, ¿no? A los centros de salud para abordar. No, entonces, pues eso es una gran problemática, principalmente porque el sistema sanitario, por lo general, una de las conclusiones que hemos sacado en el estudio es que no está preparado, ¿no?, para atender a las necesidades particulares que les surge a este alumnado en esta área, ¿no? Y sí que es verdad, pues, que por este puede ser uno de los motivos por los que no acuden a estas consultas, ¿no? Por miedo a no ser bien atendidos.
¿Desde qué punto podemos abordar esas dificultades, el hacer frente a todas ellas? En cuanto a educación también desde edad temprana en los colegios, los propios especialistas, terapeutas, ¿cómo podríamos afrontarlo?
Sí, pues una de las propuestas que hacíamos, por ejemplo, ¿no?, ya que hemos abierto el melón del sistema sanitario, podría ser de alguna manera para trabajar este tema, esta temática con el alumnado con TEA de manera coordinada y con una comunicación adecuada, sería, por ejemplo, abrir una carpeta, bueno, dentro de la carpeta de salud abrir un apartado, ¿no?, relacionado con temas de sexualidad. Podría ser muy interesante para que el propio alumnado, sobre todo de grado 1, ¿no?, porque tenemos distintos niveles de apoyo de TEA dentro del trastorno de espectro autista, pudiera acceder a su historial respecto a estos temas y no solamente los relacionados con la salud sexual. Luego también podría ser interesante legalizar la figura del asistente sexual, que todavía se mueve dentro de la legalidad. Y pues bueno, es algo que es una profesión, ¿no?, que debería de tener sus funciones bien definidas, establecer programas de formación, otorgar certificados profesionales, pues al igual que se ha hecho con la asistencia personal, digamos, ¿no? Sí. Entonces esto de alguna manera podría ofrecer tanto a las profesionales como a las familias más seguridad, ¿no?, para contratar este servicio. Y es un profesional, el asistente sexual, que hay muchas creencias sobre esta figura, ¿no?, que no solamente abarca temas relacionados con las prácticas sexuales o la salud sexual, también puede ofrecer cursos de formación tanto para familias como para el propio alumnado con TEA, temas relacionados con las emociones, la gestión de las emociones, bueno, muchos otros temas, ¿no? Lo que pasa es que la palabra pues confunde, ¿no? Lo relaciona mucho más con la prostitución, digamos, ¿no?
Tenemos muchas veces esa falsa creencia, ¿no?, ese falso mito de que las personas con autismo se quedan ancladas en la niñez y que son incapaces de madurar, y estamos muy, muy alejados, ¿no?, de lo que es realmente la realidad, y que por ello precisamente quizás no requieran este conocimiento sobre materias que forman parte de nuestro día a día y también del suyo, pero más si cabe, ¿no?, al tener en este caso autismo, pues tienen que estar muy muy bien informados respecto a todos estos temas, que igual que al resto de personas, pues les tienen que importar.
Eso es, exactamente, eso es otra de las conclusiones que hemos sacado en el estudio, ¿no?, que estas personas pueden madurar y pueden formar una en la medida de lo posible, ¿no?, sobre todo en el grado 1 o grado 2, en el grado 3 es un poquito más complejo, ¿no?, pero pueden formar una familia con hijos e hijas, practicar experiencias sexuales, tener relaciones emocionales, socioemocionales. Y sí que hay muchas falsas creencias, ¿no?, sobre la sexualidad y la educación sexual de estas personas. Pues como decías, ¿no?, creer erróneamente que son niños y niñas toda la vida, ¿no?, que son incapaces de madurar y que requieren una supervisión constante, ¿no?, ese miedo de dejarlas solas y dejarlas crecer por su supuesta vulnerabilidad. Y pues todo ello, todas esas creencias derivan en pensar que no es necesaria esta educación, ¿no? Hasta precisamente desde esa mirada de riesgo hasta la adolescencia o la adultez, ¿no?, cuando se despierta ese interés o esos deseos sexuales. Y bueno, es un poco contradictorio, la verdad.
Nos has mencionado algunas de las carencias o problemas que se han detectado a raíz de la elaboración de este estudio, pero también te quería preguntar, Vanessa, en ese sentido, ¿en qué rasgo de edad son más propensos a encontrar precisamente esas carencias o problemas respecto a la información que pueden tener en educación sexual?
¿En qué
rangos de edad? No sé si nos centramos en este caso a edades ya más avanzadas, como pueden ser en bachillerato o más adelante, o si ya desde primaria se notan esas carencias.
Pues precisamente estas carencias se empiezan a notar en secundaria, ¿no? Cuando las familias y sobre todo también los profesionales comienzan a alarmarse, ¿no?, a la hora de abordar estos temas. Y sobre todo pues por la falta de referentes que tenemos, la falta de tiempo, ¿no?, para dedicarle a estos temas dentro de toda la carga de trabajo que hay para abordar muchos otros temas, la falta de conocimientos y recursos materiales y humanos, y a la percepción, ¿no?, precisamente de que el alumnado no está preparado para esta educación. Entonces, cuando llega la adolescencia, como te decía, ¿no?, es un tema que se aborda desde la urgencia, derivados de problemas de salud sexual o conductuales, sobre todo en el alumnado con TEA, derivados de problemas conductuales, ¿no? En este sentido, pues sí que es verdad que la mayoría de los problemas se han dado en la adolescencia. Es verdad que este estudio se ha abordado en etapa educativa, ¿no?, desde infantil hasta secundaria, y en infantil lo que se ha observado más bien ha sido en alumnado con un nivel de apoyo más severo, ¿no?, que sería el grado 3, en el sentido de problemas, dificultades en la gestión de problemas conductuales, ¿no? problemas conductuales sexuales que, no obstante, pasan desapercibidos, ¿no? Porque están en una etapa infantil y, por lo tanto, no llaman la atención. Luego ya pasan a la adultez si no se intervienen y ya nos encontramos con problemas de abusos o problemas graves conductuales a nivel social.
Y ahora sí, para ir cerrando, Vanessa, ¿cuáles son los pasos o el camino a seguir de aquí en adelante para intentar proteger y educar a estas personas de mejor manera?
Pues mira, nosotros estamos en proceso de diseñar un libro blanco para definir en algunas claves, ¿no? Tanto para familias como para profesionales, para intervenir sobre estos temas. Y finalmente, pues lo principal que por lo que deberíamos de comenzar sería por revisar y modificar la normativa educativa, ¿no? Para que se puedan defender y proteger estos derechos sexuales y reproductivos y el derecho a recibir una educación sexual en personas con TEA o con el alumnado con TEA. Y luego también a nivel social, ¿no? O sea, partimos desde niveles, ¿no? Primero a nivel legislativo, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Luego, a nivel social sí que es importante concienciar sobre la necesidad de educar en sexualidad, ¿no? Motivando la participación activa de familiares, profesorado, profesionales sanitarios y agentes gubernamentales, por ejemplo, a través de un video documental que lo estamos barajando también, el poder difundir un vídeo sobre la temática. Y luego, podríamos plantear muchísimas medidas, ¿no? Pero las más importantes, diseñar programas de formación, ¿no? Porque al final, de formación específicos, adaptados a las necesidades y las características de este alumnado y con recursos actualizados, ¿no? Al final, ¿esto qué va a hacer? Pues que tengamos más confianza en el apoyo al alumnado y, de alguna manera, que partamos desde recursos y materiales que a pesar de que las tengas que adaptar a la propia persona, pues ya partan desde una adaptación genérica, ¿no?, a las características y necesidades de este alumnado.
Pues nos quedamos, Vanessa, con todas esas reflexiones con las que hay que abordar y seguir protegiendo y educando a todas estas personas que padecen, en este caso, el trastorno del espectro autista, porque hay que hacer mucho hincapié en que hay que protegerles y, sobre todo, educar para que luego, precisamente, puedan llevar una vida como la de todo el mundo. Vanessa Lancha, es que ricasco por atendernos y a seguir afrontando este tipo de proyectos que hacen también a la sociedad. Es que ricasco.
Muchas gracias, muy amables.
Agur.
Un saludo. Agur.